RCN Satelital.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación E, entretenimiento.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Colores para la Vida. Les damos la bienvenida a nuestro programa el día de hoy, jueves 25 de agosto del 2016. Un hermosísimo día, como ha sido la constante en estos últimos tiempos. Cuando el verano está pegando en pleno, quizás la cumbre más clara de un verano, pues, que ahora mismo se presenta con todas las características que lo distinguen y que apreciamos desde luego por temporada, ¿no? No es bueno que se extienda demasiado ni que se vuelva demasiado intenso tampoco, pero sí que nos gusta el cielo despejado, un cielo azul de Quito que es único, que es reconocido, que forma parte de tantas y tantas inspiraciones, porque este cielo realmente pues es único en el mundo. El cielo, una luna discreta, menguante, que está todavía en el cielo ahora mismo, y un clima pues muy agradable, con un sol intenso, que a ratos en estas jornadas pues se pone demasiado caluroso, pero que, como decimos, por temporada lo toleramos y muy, muy de buen agrado, ¿no? En todo caso, les damos la bienvenida a este programa que empieza el día, bueno, que empieza en este momento y que tendrá cosas muy interesantes, instancias y momentos e invitados muy agradables. Así es que estén muy, muy pendientes y listos. Dispónganse con su cafecito, su refresco, su jugo, en fin, lo que acostumbre, téngalo a la mano y dispóngase pues a disfrutar junto con nosotros de este Colores para la Vida. El 255-8916, y le voy a dar un número poco habitual para usted, pero tome nota porque es otra de las líneas que están conectadas a nuestra cabina. El 254-5770, o tal vez suene mejor como 2545-770, 2545-770. Línea que también le permitirá participar el momento que usted decida. Vamos con un tema musical y les comento qué tema tendremos, con quién estaremos y todo lo que para hoy tiene nuestro programa.
Tiene alma de canción y un corazón liviano, incorregible soñador, escultor de hombres claros, hombres que miran a los ojos, hombres que se dan la mano, hombres que siento en mis entrañas, este es mi hermano. Yo tengo ancestro de volcán, acantilado y selva, tengo un romance con el mar que corre por mis venas, tengo pendiente en mi destino un juramento trasnochado,
tengo al final de mi camino una vasija de barro. País acuarela, sonrisa del mundo, te vivo, te siento, te llevo profundo. País chiquitito, cerquita del cielo, refugio sagrado en que guardo mis sueños. Te quiero, Ecuador. De su corazón.
Mi país es rojo corazón, mi país es verde hierba, mi país es pinto y es marrón, mi país de oro y tierra, mi país mestizo de color, mi país no es blanco y negro, es de azúcar, lima y cobre, como la sangre de mi pueblo.
Y atardecer pintado el sol y el cielo enamorado,
y contemplarme como soy
y contemplarte tanto.
Veo a mi país y sueño, veo a mi país y creo,
esta es mi marca, soy hijo del cielo.
Bien, así empezamos, con ritmo, con buen ánimo, hablando de nuestro país. Y será pues la constante, tal como cada jueves lo hacemos, con la presencia de doña Pris Mejía y nuestros invitados especiales. Ya les vamos a dar la bienvenida, pero antes démosle el gracias de siempre a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, que tiene la posibilidad de llegar a todo el territorio nacional a través de sus agencias que están dispuestas en las principales ciudades del país. Así es que, si es de ahorro o de crédito, el tema, pues la 29 es la organización. Vaya usted a cualquiera de las agencias o también puede comunicarse con su call center, el 1-800-29-29-29. Ya le iremos contando, como día a día lo hacemos, pues de todas las posibilidades que le brinda esta institución cooperativista. Bueno, vamos a contarle el tema que doña Pris Mejía nos ha propuesto para el día de hoy. Y qué tal si le damos la bienvenida a Pris. Saludemos y de una vez.
Hola Renato, buenos días con todos. Un abrazo fraterno en este día caluroso.
En este día caluroso, ¿no? Bueno, caluroso a ratos frío a la sombra, ventiadito. A ratos ventoso, sí, es así verdad. Es. Pero bueno, decía yo al inicio del programa que esa es la característica del verano, pues sí. Y bienvenida sea. Por temporada siempre es grato tener cielos,
sí, son unos días
soles,
muy ricos,
así, ¿no?
Muy...
Exacto.
Viste que nuestro invitado estaba apreciando el cielo de Quito totalmente fascinado.
Así es, efectivamente, ya vamos a preguntarle porque parece que parte de sus aficiones es precisamente la fotografía, el color, la cromática,
suele postear las formas. Unas fotografías en el Facebook muy lindas de la ciudad.
Así es, por unos minutitos dejemos en suspenso,
claro,
quién es el invitado.
Claro, tengámosles inquietos para que no sepan quién es.
Aunque por allí ya sonó una guitarra que puede delatar.
¿Por dónde va esto? Bueno, con este toque que le dimos últimamente tú y yo al programa,
¿no?
De tener invitados en vivo que vayan...
Con música.
Exacto, siendo parte de estas conversaciones jueves, ¿qué se dice? ¿Jueveriles?
Juevesinas. Qué chévere. Bueno, es exactamente, ya hemos por algunas semanas pues mantenido esta constante y pensamos que es un ingrediente que le da mucho brillo y mucho destaque a los temas que normalmente incluimos los días jueves, siendo el Ecuador nuestro protagonista principal siempre, ¿no?
Por supuesto. Vamos a ir buscando otra vez más uno de esos aspectos no muy conocidos del país.
Uh-huh.
¿Y anuncias
bueno,
tú el programa o qué?
¿El tema?
El tema, perdón.
Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Lo mencionamos el día de ayer como un adelanto de que hoy vamos a hablar de los deportistas notables que ha tenido nuestro país. Todo esto todavía imbuidos por el ambiente y el espíritu olímpico que acaba de terminar allá en Río de Janeiro y que siempre pues nos deja la actualidad. Pero nosotros queremos ir un poco más allá, proyectar ese ánimo a toda la historia deportiva de nuestro país, a lo más significativo. Desde luego, revisar exhaustivamente todo sería imposible, no nos daría el tiempo. Pero sí que vamos a hablar y a citar pues los nombres más representativos en tantas disciplinas, porque en eso el Ecuador se ha destacado, ¿no? En muchas disciplinas deportivas.
¿Te das cuenta que es una sorpresa realmente el encontrar varios lugares, primeros lugares dentro de lo que es el deporte ecuatoriano?
Uh-huh.
Normalmente como que nos enfocamos en el fútbol.
Sí.
Y lo que más boom hemos hecho es en cuanto a las clasificaciones a los mundiales de la selección, o el ir descubriendo que como país, como equipo futbolero, uh-huh, fuimos llegando. Sin embargo, como que se quedó escondidito en la memoria muchos protagonistas que han sido grandes protagonistas dentro del deporte ecuatoriano.
Sí, es interesante cómo ha ido evolucionando también el deporte ecuatoriano, porque mira que gestas, por ejemplo, como la de Jorge Delgado Panchana, que llamaron tanto la atención y que nos emocionó tanto, si la recuerdas, ¿no? Tú estabas en la universidad para entonces.
Yo estaba chiquita todavía, no seas malo. No, es verdad, yo le pasé la toalla ahora que me acuerdo cuando él ganó.
Tú eras la asistente de la piscina.
¿Cómo se llaman los que te ponen la toallita?
Oye, decía yo que nos emocionó tanto. Fue un cuarto lugar en una competencia.
Sí, tuvo cuarto y quinto lugar, me acuerdo.
200 mariposa.
Exacto.
Exactamente, me parece que en Múnich. No
en
estoy
el
seguro.
En 72.
Ah, sí, no, entonces antes.
Eso es Alemania, es 72. Y ya. Antes, déjame pensar, en Belgrado.
Ya.
Que tuvo el cuarto puesto, tuvo en Belgrado y luego un quinto puesto en la de Múnich. Sino...
Ya, lo interesante, decía yo, es que... mira que a partir de allí, en estas últimas Olimpiadas, varios ecuatorianos ocuparon el cuarto lugar y ya no es tan, digamos, obviamente que es una posición destacadísima porque estás atrasito de los que,
mundial,
de
claro,
los que hacen medalla, ¿no? De los que suben al podio. Sin embargo, hoy ya en la colección de buenas representaciones que hemos tenido deportivas ya no nos sorprende tanto un cuarto lugar como en
claro,
aquel
es
tiempo
que hoy añoramos el primer lugar porque
obviamente
afortunadamente
aspiramos a más,
hemos
¿no?
tenido la oportunidad de topar ese podio, ¿no? Hemos llegado
claro.
al a los primeros lugares. Y creo que saludémosle para que nos dé su visión de lo que pasa aquí al lado.
De lo que pasa.
Es que solo le oigo reírse, ¿verdad? O sea, rasgar la guitarra y reírse por lo que tú y yo decimos aquí.
Bueno, sí, lo habíamos inclusive mencionado el día de ayer. Está con nosotros Damiano, Fernando Proaño. Uno de los, artistas, cantautores, productores, promotores, en fin, yo diría que Damiano ha sido un eje de lo que la música popular ecuatoriana y muchos de los valores en ese campo del arte musical han tenido pues como apoyo, como puntal en estos últimos 20 años. Quizás, Damiano, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Hemos tenido un trayecto feliz, más que nada por las cosas buenas que nos han pasado, que no tienen mucho que ver con las luces y con la farándula y con la fama, sino más bien el haber hecho muchos buenos amigos, el haber podido cantar en sitios con gente maravillosa, poder compartir la música que uno hace, poder acercarse a gente que a través de la música de alguna forma necesita también comunicar sus necesidades, etcétera. Eso ha sido lo lindo de la carrera. Sí, estamos cumpliendo este año exactamente 45 años de vida profesional en la música.
¿En serio? ¿45 años?
Años. Yo empecé a los 12 años.
¿Ya?
No es necesario que saquen la cuenta.
Nadie llegó a los 67.
No, no, no te preocupes que nosotros, los dos juntos ya hacemos todo. ¿No?
Sí, sí. Yo empecé a los 12 años y estoy cumpliendo 45 años en la vida profesional.
¿Ya?
Y como Damiano cumplo 28 años.
¿Ya?
Ha sido... Lo que pasa es que uno no se siente que ha recorrido tanto, pero cuando te pones a ver, y especialmente cuando empiezas a recordar ciertos capítulos de la vida, dices, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? El otro día le veía a un amigo y le decía, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace 30 años, me dice. Para mí era...
Ayer.
Entonces...
Y es que eso es lo bonito, cuando vas en la punta del asunto, mirar para atrás es como siempre fresco, siempre cercano. Sin embargo, dependiendo de qué perspectiva y qué óptica lo ves, puede ser ya un tiempo importante como el que mencionas, ¿no?
Sí, para mí ha pasado todo rapidito y me da la impresión de que todavía tengo bastante tiempo para seguir explorando tantas cosas bonitas, ¿no? Uh-huh. Me he centrado por decisión propia en el país. Me encanta vivir aquí, ejercer aquí lo que soy. Y creo que hay todavía muchas historias que contar.
Pero por supuesto, y eso el público será el que mejor lo reciba, ¿no? Porque mientras más se prolonga la vida de un artista creativo como tú, un artista versátil, que le entrega muchas cosas, le ha entregado muchas cosas a la música y al país, pues segurísimo que lo que vendrá después despierta mucha expectativa también, ¿no? Oye, Damiano, se pelean entre Ibarra y Quito tu nacimiento. ¿Dónde naciste?
Ambas ciudades deberían dejar de pelear porque...
Porque yo soy ecuatoriano.
Mis orígenes... Primero, claro, esa es la verdad y te voy a contar por qué.
Uh-huh.
Yo realmente no nací en Ecuador.
¿Ah, sí?
Yo nací en los Estados Unidos. Mi papá se fue... Vivió allá 11 años.
Ya.
Mis papás, pues... Yo llegué al Ecuador al año y medio, me parece.
Ya.
Y a los 18 años, en mi época ya no había la doble nacionalidad. Entonces yo elegí ser ecuatoriano. Entonces renuncié... Renuncié a la ciudadanía americana.
Uh-huh.
Pero yo, todo mi ancestro, mi papá, mi mamá, ambos son de Cotacachi.
De Cotacachi, ya, correcto.
Son de Cotacachi. Y aunque tengo bastante parentela en Ibarra y además mucho cariño por la ciudad, yo me siento cotacacheño en la raíz, ¿no? En la raíz me siento... Siento que por ahí vibro más.
Ya, correcto. ¿Y la música también te llega por ahí? Porque Cotacachi es uno de los polos de desarrollo musical, ¿no?
La música me llega de familia también. Mi papá tiene un tío que se sigue llamando, aunque ha fallecido. Se llama Segundo Luis Moreno.
Ya.
Gran músico imbabureño. Entonces yo supongo que por ahí viene la beta.
Ya, correcto. Y dices que a los 12 años ya te parabas en un escenario de una forma más...
Sabes que yo tocaba la guitarra desde los 7 años, ¿no?
Yeah.
Y mi papá con orgullo me llevaba a las diferentes reuniones de los amigos a hacerme cantar. Le encantaba que vean a su
que
hijo.
Que su guagua se luzca. Papás, ¿no?
Eso es verdad.
Entonces,
a los 12, ¿y te sentías bien cuando tu papá hacía eso?
Me gustaba mucho. Me gustaba, a mí me gustó la música desde que yo era chiquito, ¿no?
Ya.
Y hubo un programa que se llamó El Club Infantil Efil. En el canal 8, que era conducido por la señora Evangelina Chauvin.
Claro.
Y ella me contrató a mí para que sea el guagua que cantaba. Me parece que yo cantaba cada jueves. Las canciones que sonaban, pues yo las sacaba en la guitarra. Yo tenía 12 años, imagínate. Y ya me pagaban una platita. Entonces, esto de que cumplo 45 años me vino a la mente recién hace unos 2 o 3 años, cuando yo decía, yo empecé a los 12 años y ya ganaba dinero.
Claro.
Eso significa que desde niño...
Obviamente ya es un ejercicio profesional, pues tienes
claro, una... Y posterior a eso ya hice algunos otros trabajos pagados, entonces estoy cumpliendo 45 años, me parece mentira, porque es casi la edad que tengo. Y entonces estamos en celebración de esto, ¿no? Porque yo sí creo que hay que celebrar las cosas especiales.
Pero por supuesto, porque además ahí está la raíz y está el origen de todo lo que has ido construyendo en lo posterior. Eso es algo que muchas veces se olvida a alguien cuando ya llegó a ciertos sitiales, a ciertas alturas.
Se te sube,
te claro. Olvidas los orígenes realmente. Cuando en realidad ahí está el caldo de cultivo donde
no,
se
y más
hizo
que nada
todo,
ser
¿no?
agradecido con la vida, porque la celebración es para adentro realmente, ¿no?
Claro.
Si bien es cierto, vamos a compartir algunas cosas con la gente, obviamente, pues no, si la gente es la que nos ha hecho transitar donde claro. hemos transitado, pero la celebración es interna porque te pones a ver todo lo que has aprendido y todo lo que te falta aprender. Uh-huh. Entonces, este año va a ser importante, es importante ya. Qué pena que ha sido un año que para los ecuatorianos ha empezado tristemente con Así tantas es. Cosas que nos han pasado. Pero también eso es parte de la vida, eso es parte uh-huh. del reto de estar avanzando. Te digo esto porque yo decidí suspender todas las actividades que íbamos a hacer por esta celebración porque no me parecía oportuno.
Claro.
Sin embargo, ya ha pasado el tiempo y con el apoyo de algunos amigos estamos lanzando un material que es conmemorativo. La idea es hacernos también un showcito para invitar a la gente y compartir tantas vivencias, oye, tantas vivencias.
Claro que sí. Doña Pris, ¿tenías algo?
No, solo pensaba que le escucho a hablar a Damiano y digo, bueno, ha sido... Su transitar ha sido muy especial.
Uh-huh.
Y ahora que hablo de deporte, parte de su transitar ha sido ser el motivador de los logros que tuvo la selección, no te olvides.
Sí, sí.
Damiano
le ha puesto
cosas
música,
para...
no solamente al deporte.
Ese
¿no?
festejo es interno y externo, porque realmente has surcado un montón de fronteras de todo lo que hiciste para la selección.
Bueno, eso es una bendición. Las cosas importantes que le han pasado a Damiano... han sido siempre producto de la casualidad. El primer tema que yo lancé como Damiano fue un tema muy casual que no tenía que haber cantado yo, pero terminé cantándolo yo y me abrió las puertas. Así ha sido mi vida siempre. Se me ha parecido la suerte siempre, siempre.
Uh-huh.
Lo mismo es con las canciones de la selección. No creas que es la primera canción que hice deportiva a la selección. Mi primera canción fue Andrés Gómez cuando ganó Roland Garros hace 1 millón de años. Yo hice una canción, no se lo pude entregar a él, pero le entregué a alguien que me hizo saber que se lo entregó. Y alguna vez que estuve con Andrés Gómez en algún evento, él se acercó muy amable y me hizo saber que tenía la canción. Que me da mucha pena no recordar cómo era la canción, porque la hice en unas condiciones precarias, ¿no? Pero era
la emoción de
que él tenga, ¿no? Yo en esa época estaba buscando por dónde... salirme, digamos.
Uh-huh.
Luego, de la selección también es casual. El Bolillo tuvo un atentado personal y,
claro.
y eso motivaba. Empecemos con que todos somos tan futboleros, ¿no?
Uh-huh.
Somos un país de fútbol. El fútbol nos alegra, nos dispara, nos hace lograr cosas interesantes, no solo a nivel deportivo, sino en otros niveles.
Claro.
A la gente, a los aficionados. Entonces, así como la gente salió a las calles a manifestarse, a pedirle que no se vaya, que se quede, porque él se quería ir, yo escribí una letra, llevado por la emoción del momento, y la dejé en un escritorio. A lo mejor se iba a quedar ahí. Uh-huh. Y una monjita que fue a grabar en el estudio, fueron unas monjitas a grabar una cuña, alguna cosa que me pidieron que les ayude, me dice: Damiano, ¿esto escribió usted? Le digo: sí, es para el bolillo, ¿no es cierto? Le digo: sí, madrecita, ¿sabe qué? Me dice: debería hacer una canción, debería hacerle canción, hágale una canción. Entonces le tomé como una señal, ¿no? De hecho, Damiano estaba no solo ya desaparecido, o sea, yo estaba retirado como Damiano. Uh-huh. Estaba produciendo las cosas que en el estudio, las cosas que se hacía cotidianamente. Le cogí el teléfono al día siguiente en la mañana y le llamé a un querido amigo que se llama Patricio Díaz, periodista deportivo, uh-huh, de quien soy amigo muchos años. Le digo: ve, Pato, tengo una canción hecha. Mentira, no la tenía. Se la hice al bolillo, ¿te interesa? Pues las cosas que ustedes están cubriendo ahora que está tan de moda. Bueno, se volvió loco. Y a las pocas horas, nosotros empezamos a producir la canción en la mañana, y al mediodía mi estudio estaba lleno de gente, lleno de cámaras, lleno de periodistas. Lleno,
no te creo.
Algo que yo no me imaginé nunca, ¿no? Entonces, la canción no estaba lista.
Ah, Claro, entonces, era la idea de la canción. Y yo decía:
chicos, o sea, si venían a las 5 a lo mejor, pero ahorita no está lista, pero aprovechemos que están aquí para que me ayuden a hacer los coros. Entonces, unos gritos que hay en el Sí Se Puede, que claro, el mismo Sí Se Puede, uh-huh, y dice: sí se puede, Ecuador, Ecuador. Esos gritos tienen tanta magia, tanta potencia, tanta energía adentro, porque uh-huh, fueron hechos por toda, por la gente que está ahí.
Ya.
Amigos, artistas, periodistas, camarógrafos. Todo el mundo se metió a gritar eso, el Sí Se Puede y el Ecuador. Y eso, ¿no?, perdura, ¿no? Esos gritos han quedado ya grabados.
Pero por supuesto, y suenan con claro, tanta frecuencia como América, claro, ¿no?
Increíblemente eso me abrió un camino, porque a raíz de eso me pidieron otra canción. Cuando digo me pidieron, me refiero a que el periodismo deportivo me decía: ya, saca otra canción para la selección. Saca, estas canciones las hicimos gratuitamente, uh-huh, como un aporte a la sociedad. Es decir, todas las canciones que hemos hecho para la selección no son canciones que hicimos a lo mejor en algún tipo de, digamos, sociedad, uh-huh, o contratados por la federación o algo así. No, lo hicimos siempre como un aporte. Uh-huh. Y fíjate que ha sido muy bueno haberlo hecho, porque eso me ha dado unos momentos y unas cosas especialísimas de mi vida.
Pero por supuesto.
Sí, y he tenido la suerte de que artistas enormes han participado en las canciones. Ha sido un lindo trayecto este de la música de la selección, ¿no? Uh-huh.
Claro que sí, que es un capítulo importantísimo en tu vida artística. Damiano, en esas facetas variadas de las que estás hablando, ¿se te identifica como cantante, como compositor, como productor? ¿Te sientes más afín a algunas de ellas? Inclusive dices que algún momento ya estuviste retirado como Damiano. ¿Significa que le dabas atención más quizás a la producción, a la composición? ¿Cómo colocas estas piezas en tu rompecabezas?
Yo he tenido que vivir como la vida se ha ido apareciendo. Es decir, nunca tengo un plan.
Ya.
No sé si eso es un...
Es una ventaja, te cuento.
Sí, claro. No sé si es un error o un acierto el vivir así, pero yo nunca hago planes, porque a mí las cosas se me desvían al segundo. Uh-huh. Me aparece algo diferente y entonces siempre estoy viviendo de lo que viene cayendo, ¿no? Uh-huh. Inclusive en mi vida económica, por decirlo así, chutas, a mí se me ha aparecido siempre la oportunidad. No la he buscado. Uh-huh. Lo cual en épocas como estas sí me cuesta, porque ahora la gente no está haciendo cosas, claro, por el momento que vivimos, claro. Uh-huh. Y yo nunca he buscado, ¿no? Entonces me cuesta buscar. Pero bueno, he tenido mucha suerte. A mí se me han aparecido las oportunidades siempre. Uh-huh. Entonces eso ha hecho que nazcan canciones que yo no he pensado hacer, ya, que jamás había pensado hacer. Canciones como el Ecuador ecuatoriano, el uh-huh, ecuadorés, que nacieron porque las circunstancias me llevaron a esos momentos. Uh-huh. Y lo mismo las canciones sociales.
Claro.
Que las llamo yo, que son las canciones que tenemos el privilegio de hacer cuando nos pide, por ejemplo, una fundación que atiende a personas con alguna desventaja, o personas que valientemente luchan para vivir, niños, ¿no?, que están enfermos y esas cosas. A mí me piden la canción de la fundación. Y es increíble ver cómo la música, eso es lo que he descubierto, lo más importante de la música. La música mueve tanto. Entonces una fundación que se ocupa, por ejemplo, de jóvenes con diabetes, al hacer su canción tienen su himno. Y en los eventos que ellos tienen en sus momentos, en el comienzo de sus días, la cantan con tanto amor y sintiendo lo propio, que haber logrado esas cosas, que son las cosas que no se publicitan, y más bien las cuento no para publicitarlas, sino un poco para contarte cómo ha sido mi vida, ¿no? Claro. He tenido suerte de vivir unos momentos que son los secretos que uno guarda, porque son momentos que no han salido a la luz.
Por decirlo, no se hacen públicos, ¿no?
Pero tienen un gran significado. Maravillosas, que me quedo con esos momentos, ¿no? Hay muchas canciones de Damiano, muchas, que no las has escuchado porque pertenecen a una comunidad pequeña que la tienen como himno, digamos.
Claro.
Pero eso a mí me ha dado muchos réditos espirituales.
Claro que sí. No, y en el caso de las canciones de la selección, y las que esas suenan y todo el país las coreamos.
Es increíble.
Vez que la selección o que el momento lo amerita, ¿no?
Eso es algo que no lo planificas. Ojalá uno tuviera la receta para hacer eso exprofeso, o sea, para poder diseñar un tema que se quede a vivir en el alma de la gente por tantos años. No, eso no sucede así. Hay muchos temas también míos que quisieron sonar y no sonaron. Pero estos temas en especial, los del Ecuador, los de la selección, a lo mejor por los momentos que acompañaron a la creación, ahí hay una oportunidad. Alguien decía, el Damiano es un oportunista. Por supuesto que soy oportunista.
Por supuesto. Surgen de esas oportunidades.
Uno tiene que ver las oportunidades y si se emociona y si te toca en el corazón, haz una canción, pues, si es que eres músico. Y brinda esa canción a la gente. Ha sido muy grato, por ejemplo, ir al estadio. Yo iba las dos primeras eliminatorias, yo canté en cada partido que se jugó aquí. Cantábamos en la cancha, nos dábamos la vuelta a toda la cancha.
Claro.
Pues, para los que no lo sepan, y estaban en el estadio, yo era el gordito.
El que corría,
el que rodaba. Y con algunos artistas que nos acompañaban siempre. Por eso tengo tantos amigos artistas también.
Claro.
Artistas que querían sumarse, querían estar. Y bueno, ¿qué te puedo contar, no? He hecho amigos también que son seleccionados, que agradecidos se han manifestado, me han hecho algún regalo. Cosas maravillosas, muchas anécdotas, muchas.
Realmente
muchas
la parte humana, la parte sensible es como una recompensa grandísima para el artista, ¿no? Cuando como en tu caso, pues has apuntado a esa parte justamente, es decir, a buscar las emociones. Yo creo que toda canción busca eso, pero en este caso, cuando hay un trasfondo, cuando hay alguna temática en medio, es como que se refuerza ese aspecto, ¿no?
A veces creo que son las emociones las que me buscan a mí, porque de verdad, porque todas estas canciones yo jamás las hice planificándolo, sino que pasó algo que me obligó a hacerlo, ¿no? O sea, se me apareció algo en el momento que me obligó a hacerlo, pero de todas esas canciones y de todos los momentos que viví con esas canciones, lo más importante es el después, es cuando te quedas solo, a saborear lo que viviste, ¿no? Lo que pasó, lo que sucedió, que son las cosas que a lo mejor la gente de tu intimidad, la gente que te observa todos los días, gente que trabaja contigo o vive contigo, son las que ven y pueden contar. Y son las cosas que uno se guarda, muchas lágrimas, ¿no?
Sí,
muchas lágrimas.
Claro.
De emoción, de tristeza también, de rabia, de alegría.
Claro.
Porque el medio es difícil, no es un medio fácil. Ahora está de moda en nuestro país. Se ha hecho de moda una clase de periodismo que es el periodismo de la farándula, que le llaman.
Horrible.
Que es nefasto, ¿no? Y muchas veces hacen cosas totalmente imprudentes, que dañan un poco ese trayecto tan fluido que uno tiene. De todo hay, pero si pones todo en un solo paquete, me lo repito 10 veces.
¿Sabes que increíble, me gusta mucho, ¿no? verle a la cara mientras va hablando Damiano, se te van dibujando las emociones.
Las arrugas.
Además, pero eso se me dibujan más a mí. No, no, pero es verdad, es chévere ver cómo tu cara va demostrando todo eso que fuiste viviendo, ¿no?
Sí. Bueno, tengo algún día, ¿no? Pues nos sentaremos, a lo mejor escriba algo, pero tengo muchas historias muy lindas, maravillosas, o sea, me han pasado cosas divinas. Recuerdo cuando le hice una canción a Jefferson Pérez, y eso, que haya pasado, que él siempre que me ve, tiene una amabilidad, una sencillez, una gentileza al saludarme, y saber, porque están hablando justo ustedes de eso hoy, saber que es el campeón olímpico ecuatoriano, ¿no? Uh-huh. O sea, qué grande, ¿no?
Exactamente.
Y saber que no le vino fácil a él.
No.
Es un mérito totalmente de él, de su espíritu, de su alma. He escuchado hablar en algunas cosas y es impresionante, ¿no? Él es un ejemplo de lo mejor que tenemos el Ecuador.
Uh-huh. Hablemos un poquito de lo mejor que tiene este país, ¿verdad?
Mientras Damiano va preparando un temita, claro, como para que el público vaya también poniéndole marco musical a todas las historias que seguro ahora las está recibiendo, pues, con el cariño.
¿Antiguito o nuevito el temita?
¿Se viene?
Sí.
A mí me gusta, no en todas las entrevistas, pero en esta sí lo voy a hacer, abrir con el tema que me abrió los caminos.
Estoy buscando.
Porque ese tema es el que amerita, pues.
Muy bien.
Chéverísimo.
Mientras él prepara a nosotros.
Nosotros empecemos. Y mira que Damiano ya nombró a uno. Yo creo que es el más importante. Sinceramente, creo que es el más importante. Perdón. Esto es una opinión personal.
Sí, sí.
A ver, tú tienes otro.
Sí, yo tengo uno.
Peleemos.
Peleemos, por favor. Eso es lo lindo de estar con el Renato aquí. Que siempre nos...
peleamos.
Nos amainamos.
Yo creo que, mira, Jefferson Pérez es el que ha tenido el logro más importante internacionalmente, a nivel global. Y no solamente por las medallas olímpicas, es que eso deja en un segundo plano los campeonatos mundiales que él tuvo. Así tuvo es. Como 4.
No, a ver, yo quería discrepar un poquito porque hay alguien a quien, hablando de marcha, justamente respeto muchísimo, y es Rolando Vera. Que me parece que en la época de Rolando Vera, con lo que hizo en la San Silvestre, esa manera
eso
de mantenerse.
No era marcha, ¿no?
Eso era atletismo. Es correr.
Perdón. Sí. Muchísimas gracias. Pero yo creo que él es muy, muy, muy importante. Él, no sé decir si me parece que se rajó más, que tuvo, o sea, tuvo una entrega muy, muy tenaz. Es mi opinión personal, o sea, uh-huh. Sin desmerecer, por supuesto.
Es que la época no le ayudó a Rolando. Uh-huh. O sea, obviamente, ¿no? Lo que él hizo en San Silvestre es enorme. Le ganó a la flor y nata del atletismo mundial. Pero a lo mejor la exposición no era mundial como es hoy, ¿no?
Claro.
Hoy todo el mundo se va a enterar si tú ganas una carrera donde sea que estés. En esas épocas tal vez no le ayudó mucho el tiempo a él, pero eso no le quita en absoluto.
Es súper meritorio lo que hizo y la manera que
el orgullo ecuatoriano que él es, obviamente.
No, qué emocionante era verle
era
correr a Rolando, porque es increíble.
Era la noche el 31 de diciembre, recordarán.
La tarde, porque es en Sao Paulo, acá eran horas más tempranas.
¿Sabes lo que pasa? Romper paradigmas, ¿no es cierto? Romper esquemas, romperse a sí mismo, o sea, romper tus límites, tus miedos.
Hasta físicos.
Cuando tú ves eso, y para mí es más importante que una medalla olímpica inclusive, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando la selección del Ecuador, aquella selección de algún año, no sé decirte cuál, luchaba en Argentina y le estaba eliminando a Argentina, y entonces el árbitro, para que no se elimine a Argentina,
claro, no.
Alargó el partido.
Y claro, finalmente lograron derrotarnos con la mano de un árbitro, pero ver esa lucha, que ellos se entregan por un país, ¿no? Y que salgan derrotados en la cancha, pero que hayan quedado vencedores para la historia, porque ese es un orgullo que a lo mejor los llevan adentro solos, pero es un gran orgullo para todos. El Clay Bolaños,
claro.
¿Cómo se llamaba? Vaya, se me va el nombre de este gran boxeador que al que le robaron el título, que le botó 3 veces al campeón mundial, al japonés, Quiteño.
Sí, sí, sí.
Ya me voy a acordar el nombre. Qué pena, se me acaba de ir el nombre. Espérate. Ya se me va a venir el nombre. Uh-huh. Él tuvo una carrera en el box, pero fantástica, fantástica, enorme. Y para todos los ecuatorianos, él es nuestro campeón mundial.
Claro.
Porque así fue como sucedió.
Así es.
Pero, y a lo mejor no tenga esa medalla o ese cinturón, pero nosotros sabemos que él ganó. Ellos han hecho, esa gente en el deporte, digo, ¿no? Han ido construyendo esa estima nuestra, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo que hemos tratado
de ahora ya creernos siempre. Todo, ¿no? De ahora ya creernos todo.
Podemos.
Claro que es sí. Justo.
Exactamente.
Valladares, perdón. Jaime Valladares.
Jaime Valladares.
Sí, 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 tienes razón. Y es que así, nombres. Mira que dependiendo de la disciplina, del deporte que practicas, puede ser que sea masivo, de gran difusión, o puede ser que pases más desapercibido, ¿no? Yo tengo en mi lista una cantidad de nombres que yo mismo no te los podría decir porque no los conozco. Sin embargo, revisando las reseñas, te das cuenta que hemos tenido algunos campeones del mundo, claro, en diferentes disciplinas, ¿no?
Tenemos gente que fue rompiendo récords, empezando por sudamericanos, panamericanos, uh-huh. y que si de pronto no llegaron a un primer puesto, han ido construyendo realmente lo que hoy es la federación, diría yo, de atletas del Ecuador. Uh-huh. Porque fueron las personas que empezaron a romper justamente esto y ir haciendo ver que sí podíamos. Uh-huh. Y que es casi siempre en el deporte, igual que en la música, en lo que es arte, te va costando, ¿no? Uh-huh. Porque no es que tengamos el mejor apoyo del mundo. Si bien es cierto, la parte futbolera sí ha tenido un poquito apoyo, pero el resto de disciplinas, cuando hablábamos de la chica Marta...
¿Tenorio?
No, la chica que es campeona de ajedrez.
Ah, tú dices la última, o porque la última, está Marta Fierro.
Marta Fierro. Claro, uh-huh. que ella, verás que está considerada dentro de los masters, ¿no? Uh-huh. En realidad tiene, me parece que tiene un título como...
Déjame, bueno, en ajedrez tú llegas a gran maestro internacional.
Exacto, es lo que es de ella.
Sí, y mira que estás mencionando a una ajedrecista ecuatoriana que hoy por hoy es una de las dirigentes, miembros de la FIDE, que es como la FIFA en el fútbol, la FIDE es en el ajedrez, pues Marta dirige una, está a cargo, digamos, de una de las divisiones de la FIDE. Ella reside en Italia. Todavía juega, pero más está encargada de organización y de difusión, ¿no? Exacto. Pero también hay una jovencita, ya que mencionas del ajedrez, Carla Heredia. Esta chica fue, por ejemplo, campeona del mundo juvenil, es decir, amateur, en el 2014. Es ya gran maestro internacional, que es como la categoría máxima de un ajedrecista. Y tiene un futuro realmente brillante, porque tiene recién 22 años y ya es gran maestro
claro,
internacional.
Claro, y es la parte,
¿no?,
desconocida, lo que te decía, no hay esa publicidad, no hay uh-huh. nada, lo que Damiano decía es cierto. El fútbol nos mueve. Uh-huh. Y yo creo que tiene esa capacidad, porque como es... Son 11 jugadores representando y vas viviendo. Con el ajedrez no pasa eso.
Claro.
O sea, es como algo escondido.
Tienes que estar calladito.
Claro, tienes que estar calladito y es un círculo como muy pequeño, ¿no?
Mira,
nadie transmite uno.
Hay un chico jovencito, amigo de... Digo, hijo de un gran amigo de todos, un humorista ecuatoriano que es sensacional, que es Alfredo Campo.
Ya.
El hijo, Alfredo Campo Jr., campeón mundial de ciclismo BMX.
Ajá.
Y que ahora en las Olimpiadas podía haberse llevado tranquilamente una medalla y tuvo un accidente.
Sí.
En la partida casi se cayó.
Uh-huh.
Y bueno, o sea, le acabó el sueño de la Olimpiada por ahora. Yo pienso que ese chico tiene mucho futuro, pero él en muchos escenarios deportivos mundiales deja al país, cada semana diría yo, uh-huh. deja el nombre del país muy en alto. Y deberíamos conocerle a él y a otros más, ¿no? Porque la gente no sabe esas cosas.
Exactamente. Son por no ser deportes masivos, ¿no? El fútbol realmente domina el mundo, es decir...
A lo mejor es porque el fútbol te da más plata. ¿A qué me refiero?
Claro, se mueve mucho más.
Una transferencia es un buen negocio para mucha gente.
Así es.
Incluida, me imagino yo, a la organización, a una federación.
Claro.
Es decir, el fútbol mueve mucho dinero... Y eso hace que la gente se fije más, por lo menos en ciertos países, ¿no?
Uh-huh.
En cambio, en otros países le dan mucha importancia a todos los deportes.
Sí, como a todas las artes y todas las cosas. Nosotros estamos un poco quedados en eso, nos fijamos en cuatro cosas, ¿no?
Sí.
es de... Eres popero, ¿verdad? Perdón, porque no sé cómo decir el rato, que es música, es cierto tipo de música, si es que es deporte, es cierto tipo de deporte, y nos vamos quedando, para, desde mi punto de vista, limitados, ¿no?
Sí, sí, es verdad, pero eso es un tema cultural, eso es de ida y vuelta, digamos, ¿no? Es decir, la gente... Nosotros como personas, como ciudadanos, debemos, los reclamar. Jóvenes, no, y debemos preocuparnos de prepararnos más, porque no solo te preparas para ser tú mejor, sino para apreciar lo que el otro hace.
Claro.
¿No es cierto? El orgullo ecuatoriano, nosotros tenemos campeones mundiales que jamás pisarán una pista, ¿no?
Claro.
Campeones mundiales que están caminando descalzos, pero en distancias enormes, en alturas increíbles, rompiendo muchos récords y nadie se
entera, ni ellos mismos, claro, que lo están haciendo, ¿no?
Claro.
Es increíble. ¿Estás listo, Damián? ¿O, claro. ¿O quieres...?
Yo siempre estoy listo.
Siempre listo, siempre...
Solo quiero que el amigo del sonido me diga si suena la guitarra. ¿Suena? Ya, perfecto.
Sí, sí, yo te estoy escuchando.
Entonces,
al aire.
Si es que suena, significa que yo también puedo sonar. Vamos un poquito ahí. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa, que me haga conocerme tanto que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo.
Bien. Qué chévere, el primer gran éxito de Damiano. La pregunta es si lo encontraste o no.
Ojalá que no lo encuentre, porque se acaba.
Capaz que te quedas feliz de ahí. Sí. ¿Qué decías tú?
Que me acordaba hasta del video, vino a mi mente eso. Me acuerdo la chica enlodada y todo eso. Es viejísimo.
Todo el mundo, cuando se acuerda de esta canción y del video, todo el mundo se acuerda de la parte del lodo.
Sí, es impresionante.
Sí, es increíble, ¿no? Y bueno, y se acuerdan todos de la chica, divina.
Bueno, yo no me acuerdo de la chica, pero me acuerdo de del lodo.
Todo el mundo me dice, ay, qué linda que era esa chica. Y creo que se acuerdan más de ella que del Damián.
Significa que el video estuvo muy bien hecho. Sí. Pero sin embargo, la canción.
La memoria está.
Claro.
Es muy fácil seguirla, porque a pesar de que no se ha oído mucho últimamente, puedes seguirla.
No, no, está tienes grabado. Una nueva versión, creo, de esta canción.
Hice,
¿no?
Una nueva versión hace 12 años. Que lo hice lo hice para una disquera internacional, un sello discográfico que se llama Universal Music, que ellos. Me ingresaron a su sello.
¿Ah, sí?
Editorialmente y fonográficamente. Hice dos discos con ellos, uno que tenía los discos de las canciones de la selección, y otro que eran temas propios, entre los que estaban el Estoy Buscando con su nueva versión.
Ya, sí, correcto. Sí, sí. Pero ¿están publicados esos trabajos?
Claro, están publicados. Existen, claro que sí, claro que sí. Y aprovecho para presentarles a mi hermano amigo del alma, que es Gaspar Fonseca, que viene del Caribe y ha elegido venirme a acompañar a mí con ese cajón maravilloso a estar buceando con los tiburones y las mantarrayas en su curazao.
En su curazao.
Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte aquí.
Encantado también de estar acá con ustedes. Como dijo Damiano, con mi hermano del alma.
Qué chévere. Yo me imagino que para ustedes estar a las antes de las 10 de la mañana en estos ajetreos es como raro, difícil.
No cuando nos dan de desayunar. Mentira. No, estoy molestando. Ya le puse en apuros a la Priscila. No. Mira, te digo algo. Lo que sí es verdad. Es que la voz no se abre totalmente.
Claro.
Entonces, si sí, se nos va una que otra nota y un casi gallo por ahí, es parte de que él no se despierta.
Obviamente, el cuerpo tiene sus ritmos y tiene sus momentos.
Pero ¿no? Le hacemos con mucho gusto y a la tercera canción ya está eso sonando lindo.
Lo interesante es que. O a la mira quinta.
Y si no, hasta las 3 de la tarde podemos seguir en esta, no pasa nada.
Lo curioso del cuerpo humano. Es que a las 10 de la mañana tiene sus problemillas, pero a las 6 no hay ningún problema cuando has venido cantando desde las 10 de la noche. Bueno, estamos con Damiano en este Colores para la Vida y con Doña Pris. Y perdón, ¿cuál era tu nombre?
Gaspar Fonseca.
Gaspar Fonseca. Sí. ¿De dónde eres, Gaspar?
Yo nací en Georgetown, Guyana. Soy venezolano de nacimiento porque. Por las leyes, soy venezolano de nacimiento.
Ya.
Vengo de la isla de Curazao, mi familia materna es de por allí. Uh-huh. Y los descendientes míos son ecuatorianos, así que te podrás imaginar.
Eso
8 nietos en el Ecuador.
No te creo.
Y mis hermanos y mis mejores amigos también están aquí.
Mira, eso que provocamos qué esta chévere, unión ¿no? linda de. Hablando del Ecuador, una reunión linda internacional.
¿La música te trajo acá al Ecuador o algún otro avatar?
No. Yo estaba muy tranquilo allá en Curazao con mi mamá pasando, hasta que el terremoto vino a quitarme la tranquilidad. Y dije, ¿qué hago yo aquí en la isla si mi familia, mis hijos y mis nietos están allá en Ecuador? Me voy para allá. Además, habíamos quedado ya con Damiano, que iba a venir a trabajar y ayudarlo en el proyecto que está realizando ahora. Así que me busqué la excusa suficiente y necesaria para allá. Es muy lamentable que haya sido también parte de. Bueno, en realidad aceleré el viaje con el terremoto, pero.
Ajá.
Pero me siento muy contento. Ya hemos estado en Manta también, en los eventos allá, y vimos lo que pasó de primera mano, para que nadie nos cuente las cosas, y francamente fue tremendo.
Ajá.
Pero, como decimos nosotros. La gente está súper fuerte y unida y con deseo de salir para adelante. Al mal tiempo, buena cara.
Así es. Eso caracteriza al ecuatoriano, al manaba en particular.
Especialmente, así es.
Sí,
así
ciertamente. Es. Mira que mi pregunta era, si ya tienes nietos en Ecuador, ¿significa que estuviste por acá o al menos tus hijos vinieron? ¿Cómo fue?
Bueno, con Damiano nuestra amistad se remonta a 40 años.
Ya.
O sea,
exacto.
Yo vine por primera vez aquí al Ecuador hace unos 42, 43 años más o menos.
Ya.
Estaba casado con una señora de aquí.
Ajá.
Y afortunadamente tuvimos 3 hijos y ahora tenemos nietos en común.
Ya.
Nos divorciamos como suele ocurrir con alguna pareja, pero viví muchos años aquí en el Ecuador.
Ya.
De hecho, voy, vengo y estoy en mi casa, pues. Aquí en el Ecuador yo me siento, conozco más al Ecuador que a Venezuela, pues si se quiere. Pues.
Claro,
sí.
Eso es lo bonito, ¿no? Que en este caso, pues cuando el cariño, cuando el afecto, los lazos humanos nos unen, ya las fronteras desaparecen.
Así
¿no?
es, claro.
No deberían de existir fronteras.
Exactamente. Ciertamente. Sí. Y la música es un elemento que muy fácilmente elimina esas fronteras,
así
¿no?
Así es.
Correctamente.
Así es.
Nosotros somos hermanos no solamente por la música, ya somos de espiritualmente hermanos.
Así es.
Qué chévere.
Lo ha dicho todo, Gaspar.
Oye, lo ha dicho todo. Como decía mi amigo, vaya, déjame un pedacito de mí también.
Qué chévere. Estamos cerquita de las 10, no sé si quieres hacer otro temita antes de las 10,
Damián. Yo quiero hacer una travesura con Gaspar.
A ver.
Yo escribí un tema que se llama Ángel sin alas.
Ajá.
Que ahora lo estamos sacando con versión bolero.
Ah, ya.
Con una big band que es algo espectacular. Estoy sacando un CD que está ya casi listo, con 5 boleros escritos por mí.
¿Ya?
Y 5 boleros clásicos, ¿no?
¿Ya?
Uno de esos boleros se llama Ángel Sin Alas, que lo cantamos a dúo. Veamos cómo nos sale, ¿no?
A esta hora, bueno, vamos.
Nunca se sabe.
Bien digo miedo.
Claro, claro que sí. Una versión especialísima de Ángel Sin Alas. Damiano y Gaspar, aquí están.
Si ese beso se queda en la prisión del deseo, si seguiré siendo reo en la celda de tu olvido, mejor yo me despido. Ay, mejor si no te veo, ahora ya no te creo, me tienes aburrido.
Si yo soy el payaso de todas tus rutinas, mejor aquí terminas y me dejas tranquilo. Me gusta andar al filo, pero no eres abismo. Das la vuelta en lo mismo, sigue tu recorrido.
Por aquí ya pasó, le diré a mi alma, si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser un ángel sin alas.
Sí, lo entiende.
Oye, nena. Si no entiendes el juego, pues no inventes la trampa. He caído ya en tantas, no me coge de nuevo.
Diste la vuelta al ruedo, pero nada ganaste. Solo desperdiciaste muchos momentos buenos.
Que sí, que sí. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma, si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser un ángel sin alas.
Mira que por aquí ya pasó,
nena. Le diré a mi alma, si pregunta por ti, yo sabré consolarla.
Dilo, Damiano. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel, ángel sin nada.
Oh, sabrosísima versión.
Imagínate cuando ensayemos.
Me encanta la versión.
Yo no pasaría de los ensayos.
Oye, esa cosquillita que tengo aquí en la garganta.
Sabes que el disco está quedando tan bonito que... Déjame contarte cómo nace esto, porque sí quisiera mencionarlo.
Claro.
Estábamos en Manta, nos invitó la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Ella hizo una promesa, porque ella realizó su concierto también cumpliendo 45 años. Ajá. Ella llenó el teatro, el Coliseo Rumiñahui, abarrotado, y celebró como ella merecía y merece celebrar su aniversario, su 45 aniversario. Uh-huh. Pero en circunstancias difíciles, porque me parece que su concierto fue a los poquitos días, 3-4 días, no sé, del terremoto terrible.
Después del terremoto.
Sí, sí, ya. Entonces era imposible frenarlo.
Claro.
Por muchas cosas. Y hubo, esto lo sé de primera mano porque me ha contado la querida Karina, que es quien, promotora, productora, etcétera, y ayudó mucho en este evento. y trabaja también con Paulina. No se puede parar. Hay que seguir, hay que hacerlo y bueno, poner la mejor energía, la mejor onda. No estamos faltando al respeto al hacerlo, sino más bien vamos a convertirlo en un canto, claro, a nuestros hermanos, y lo vamos a hacer. Además, había muchos invitados, otros artistas que era
claro, ya estaba muy, muy, muy...
Y entonces Paulina en un momento ella prometió, o sea, se prometió a sí misma, le prometió a Dios, etcétera, que si este concierto salía bien y todo salía bien, ella iba a darle un gran show en vivo a Manta, a los damnificados, iba a hacer una donación importante. Y entonces eso fue lo que pasó.
Ya.
Y en este concierto ella tuvo la gran generosidad de invitarme. Yo fuimos con Gaspar a tocar, fuimos con otros músicos. Y yo les había pedido que me manden primero a mí, porque iba una constelación de estrellas realmente, y yo quería librarme de tener que cantar después de semejantes monstruos de la música. Entonces, perfecto, pero antes de nosotros iba una banda y la presentaron. Era la banda del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
Ya.
Y claro, ahí viene el prejuicio que podemos tener. Bueno, debe ser una bandita simpática, entretenida, pero va a tocar unas tres cancioncitas. Uh-huh. Y a lo mejor la gente hasta va a querer que no sea muy,
muy largo.
Muy largo. Salió esta banda, aparte de una banda enorme, salió su director, que es una persona, además de ser tan talentoso, Cristian Ñato, el maestro Cristian Ñato, es un amor de persona. Uh-huh. Esa banda tocó y yo me volví loco. Me volví loco porque no podía creerlo. Mm, esos también son otros campeones mundiales, claro, que tenemos aquí.
Surprise.
Y dije, Dios mío, esta banda tiene que estar en el disco. Uh-huh. Entonces hablé con el director, hablé con Ever Arroyo, el comandante, querido amigo. Dije, loco, déjame grabar con tu banda los boleros. Yo la tengo montada, los boleros están listos, pero si encima le ponemos a tu banda, esto va a ser... Y entonces hemos grabado con esa banda.
No te creo.
La transcripción de los arreglos, y algunos arreglos son del maestro Ñato. Es que no tienen idea cómo está quedando eso. Es que es una ilusión que tenemos, ¿no?
Se pasó el hombre.
Es un disco de boleros, de lo que de te boleros, escucho, ¿no? De es decir, cinco boleros tuyos y cinco clásicos. Sí. De los cinco tuyos, este Ángel Sin Alas, Ángel ya ha sido Alas, sonado.
Está Ya No Soy Tu Galán.
Ya.
Está Mira, una canción mía, Mira. Está Vuelve y está Cielo de Amarte, que es un tema nuevito, ¿no? Un tema, una bachatita realmente.
Ya, correcto.
Muy rica.
¿Sí? ¿Y de los clásicos?
No, estos son temas casi todos nuevos. Clásicos ahí, no.
No, pero de los cinco.
Perdona. Pensé que decías de los que yo llamo tuyos, mis clásicos. No,
de los otros clásicos.
No, los clásicos de verdad, dices tú. están Hola Soledad.
Ya.
Canto a dúo con, está con invitados el disco, ¿no? Uh-huh. Lo canto a dúo con Ovidio González.
Ya.
Voy a nombrarlos todos para nombrar a todos los artistas. Uh-huh. Ángel Sin Alas lo canto a dúo con Gaspar.
Así como ahorita. Está así,
divino. Está, no tienes idea, nos quedamos. Vuelve lo canto con Lolita de las Lolas.
Ya.
Mira lo canto con Carito, ¿no?
Ya.
Carito Serrano. Uh-huh. Esa artista colombiana que puso la voz en todos los temas de la selección, divina. Sí. Canto una versión del tango El Día Que Me Quieras, lo hicimos en bolero. Uh-huh. Y la canto con un querido amigo que se llama, argentino él, que canta los tangos maravillosamente, se llama Martín Fritz.
Ya.
Canto, hay un bolero clásico divino de Joe Cuba, no sé si el autor es de él, no estoy seguro.
Sí, absolutamente. Néstor Jiménez, Yo de Cuba.
Eso.
Para gozar y bailar.
Mujer Divina. Ahí canta Manolo Cáceres, el guitarrista. Uh-huh. Lo hicimos a cantar boleros y no se imaginan lo bien que canta.
Sí.
Y en esa canción también va a participar Fernando Lillo.
Ya.
Hola Soledad, canto con Ovidio González. Uh-huh. Ayúdeme, ¿qué me falta? Ah, Escándalo.
Ya.
Escándalo lo canto solo.
Derroche.
Derroche va a cantar a dúo también conmigo. o debería decir yo voy a cantar a dúo con el maestro Aldo Mata.
Aldo Mata.
Aldo Mata, ¿sí? ¿En serio?
Sí, 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 sí.
Es el autor, ¿no?
No es el autor, pero es el que...
El que hizo la versión que se conoció, ¿no?
El que inmortalizó esa canción, ¿no?
Ciertamente. Interesantísimo, o sea, un trabajo buenísimo. Además, con la participación de la banda, ¿están en todos los temas o no?
Los que llevan los que llevan metales, ¿no? Uh-huh. Pero es una maravilla, es una maravilla. Es de verdad, qué sorprendente saber que una institución como es los bomberos, que además son unos héroes nacionales, yo les podría contar algunas historias que supe de primera mano de estos héroes tan queridos, de todos los días se juegan la vida, todos los días se juegan la vida, y a quienes debemos ayudar, todos los ecuatorianos. Pero no te imaginas que tengan una banda de esa categoría, no te lo llegas a imaginar hasta que los oyes.
Es increíble lo que tú dices, ¿no? Yo no sé si coincide que mucho talento resulta que hay en un cuerpo que nada tiene que ver con la música.
Hay una cabeza importante.
Exacto.
¿No es cierto? Y que entiende la necesidad de ponerle cultura. Lo mismo está pasando con la Policía Nacional. Tienen algunos grupos de músicos que están siendo apoyados porque hay un talento en la policía impresionante también. Impresionante. Lo digo así porque lo conozco de primera mano. He grabado también con ellos. Bueno, lo mismo pasa con los boleros.
Son instituciones donde tienes muchos miembros y donde puedes identificar, ¿no?
Yo pienso que una institución va a funcionar mejor si le da el espacio que la cultura merece dentro de la institución, dentro de su gente, que además de ser recreativo, es espiritual. Y para el contacto con la gente creo que es importantísimo.
Es que fortalece inclusive la propia identidad. Es decir, imagínate el orgullo que sentirán los bomberos cuando vean a su banda o la escuchen en tu disco. Ellos se identifican porque aunque no formen parte de la banda, son ellos, pues,
increíble,
¿no? Es su banda.
Y es lindo hacerles saber a la gente, ese sería lo mejor, la muy pequeña contribución mía es hacerles saber a la gente que tuve el orgullo y el privilegio de tocar, de grabar con esa banda maravillosa, que además en el show de lanzamiento va a estar la banda tocando. Va a ser una maravilla, ¿no? De verdad que tengo una ilusión enorme.
¿Para cuándo estará ese trabajo?
Esperemos que el trabajo discográfico a mediados de septiembre debería ya estar. Luego hay la posibilidad de que salga con un medio impreso. En fin, hay algunas posibilidades, pero para venir a las radios sobradísimo con el con el nuevo trabajo, estará, supongo que para el 15 de septiembre empezaremos a hacer una gira.
Chévere. Aquí tendrás un lugar pues para
contarle.
Voy a
molestar, claro que sí.
Y escuchar ese disco.
Además, Damiano tiene ya, ¿cuánto? 45.
45,
son 45. Sí, vamos a tener que. Oye, la próxima en vez de desayuno.
Bueno, de músico, ¿no? Porque ya tiene todavía un poquito menos.
De los 45. Ya del vientre traía el talento y los sonidos.
Sí, sí. Ya pateaba.
Sí. Son cosas bonitas, ¿ves? Que te puedo contar.
No, lindísimo. Lindísimo, y como lo dijiste al principio, ese sentir que por delante queda mucho por hacer, energía, que quedan ganas por hacer.
Queda la ilusión, y eso es importantísimo, queda la ilusión. Ayer oía en una emisora de buenos amigos, pero que hablaban de los terremotos. A ver, mi solidaridad total con las personas, no solo en el Ecuador, sino en Italia, y en todas las partes del mundo, en Birmania.
Así es.
Y otros sitios que a lo mejor se me van a olvidar. Recién Perú, obviamente, qué terrible, ¿no? Que nos pase estas cosas y que estemos expuestos, pero hay que hablar de la vida, hay que hablar no de los miedos. Estos panas hablaban de que se mueren del miedo y que no saben y que cuándo será y que cómo hacemos. No, nadie puede saber.
Así es.
Nadie puede saber si a lo mejor aquí a 30 años no vuelve a haber un temblor.
Así es.
O sea, puede pasar. Sí. O sea, y así mismo mañana puede haber otro. Entonces, la vida, más bien creo que esos son los mensajes. A ver.
Hay que ir disfrutando.
Gocen.
Claro, exacto.
Disfruten. Hagan lo que tienen que hacer. Entonces, si tú te pones a pensar en que mañana te puedes morir, a lo mejor la ilusión se te va a ir.
Claro.
Pero si tú te pones a pensar que a lo mejor mañana puedes estar vivo, vas a tener mucha ilusión para hacer muchas cosas y te van a salir, vas a sacar lo mejor de ti.
Exactamente. Ese es el enfoque y esa es la visión, ¿no? Mira que se han hecho investigaciones, experimentos, y hay gente, por ejemplo, en Francia alguna vez leía, que gente que ya estaba diagnosticada con enfermedades fatales, ya tenían una fecha tope para sus vidas, les cogieron algunos y les dijeron, mira, ¿qué es lo que quieres hacer? Ya que te queda poco tiempo, ¿cuál ha sido tu sueño, tu pasión que no lo conseguiste hacer en vida, ¿no? Y unos eran, me acuerdo de un niño que estaba en ese caso, había querido ser bombero. Su sueño era ser bombero, justamente.
¡Qué alajamo!
Le llevaron a una misión los bomberos, estuvo participando, colaboró, le enseñaron, etcétera. Otro, una Qué persona bello. Ya mayor, había querido ser artista en la música. Le facilitaron todo, les dieron así a pedir de boca todo lo que se necesitaba para que se cumpla su sueño. Te cuento, no me acuerdo la cifra exacta, pero por decirte algo, del 100% de las personas, el 50% no se murió. Es decir, experimentaron la plenitud de la vida y la enfermedad se retiró nomás.
Es que muchas veces la enfermedad es la frustración, el aburrimiento, exacto, el odio, el rencor el que tienes adentro. Nada sí, más. Sí. Nada más. Y cuando te liberas de esas cosas, o cuando lo único... Hay una palabra que te puede curar todo, ¿no? Que se llama perdón. Uh-huh. Eso te puede curar todo.
Así es. Sí. Ciertamente. Y eso es lo que sucede cuando se mira la vida con un enfoque que mencionaba Damiano. ¿Te parece hacemos otro temita antes claro. de hacer una pausa? Pues ya claro, llevamos sí, más ya de una pasamos, hora.
Sí. Eso no va a pasar hoy.
Bueno, vamos a sonreír porque nos estamos tomando una foto. Clic. Clic. Y clic.
Aquí.
Clic. Eso. Ya. Y ahora sí vamos a cantar. Voy a cantarles una canción que la hice para una querida amiga que me visitaba y venía siempre con las lágrimas en los ojos, porque otra vez le sucedió que el hombre este le jugó mal, le traicionó, etcétera, ¿no? Pero ella se repetía en esa historia. Uh-huh. Entonces me daba tanta pena y yo le escribí esta canción, pero cuando escribí la canción me puse a pensar en mi hija, que era una nena.
Ya.
Yo decía, pues a mi hija puede llegar a ser grande y puede pasar por estas cosas. Entonces, esta canción se llama Mira.
Ya.
También está en el disco de Boleros. ¿Estamos sonando, no, maestro?
Sí, sí, te escucho. Date.
Mira, has regresado sola, herida, te han lastimado tanto, amiga. No has aprendido nada de la vida. Mira, otra vez arrepentida, te has entregado sin medida y ahora te sientes triste y vacía. Mira, perdóname que te lo diga, pero es que vives tan deprisa, estás perdiendo toda tu alegría. Mira, escúchame, niña querida, buscando afecto en cada esquina, vas marchitando tus mejores días. Calma, el amor nunca se acaba, solo se esconde en el alma y nos deja a cambio la esperanza. Solo es nuestro el amor que damos, el que nos dan está de paso, puede marcharse tarde o temprano. Por eso cuida bien esos momentos y que no te empuje el viento por el océano del sentimiento. Mañana tal vez se quede esa paloma y tu corazón que ahora llora querrá volar también
cual mariposa. Mira, ya no te sientas tan perdida, encuentra pronto la salida, ilumina el mundo con tu sonrisa. Mira, mira.
Mira, muy bien, podría llamarse Mira también la protagonista de la, ¿sí?, de la historia.
Y que venga de Mira.
Que venga de Mira. Muy ecuatoriana. Vamos a hacer una pequeña pausa en este programa para continuar. Estamos con Damiano, con Gaspar, con Priscila y con los deportistas que son
el
los...
Renato, que
y con el Renato. Vamos a la pausa y volvemos.
Sola, herida, te han lastimado tanto, amiga.
¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
¿Necesitas un crédito y no tienes garante? En la cooperativa 29 de octubre recibimos tus joyas como garantía. Credioro de la 29, donde tus joyas valen oro. La 29 en todo el país.
Cooperativa 29 de octubre.
Aplican restricciones.
Más árboles, más frutos y más fecundas semillas. En homenaje al 28 aniversario de resurrección de Taita Proaño, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador invita a participar en el Festival de Canto, Música y Danza, a realizarse en el Centro de Formación de Pucahuaycu, San Antonio de Ibarra, Imbabura. Sábado 27 de agosto desde las 7 de la noche, serenata en la tumba del amigo, quema de castillo y proyección de videos. Domingo 28 de agosto desde las 9 de la mañana, celebración eucarística, trueque de alimentos, festival de maíz y amplio programa cultural. Entrada gratuita. Les invitamos, no falten, vengan con la familia.
Soldado de Cristo, Leonidas Proaño, el pueblo que sufre, que sigue los pasos, apóstol del pobre, del indio indefenso, que guía los pasos de la redención. Vamos adelante, Leonidas Proaño, que estamos contigo tras el pan de amor.
Hacer de Quito una ciudad para vivir mejor es un compromiso por el que venimos trabajando día y noche. Continuamos con las obras de extensión de la Ecovía Guamaní, modernización del trolebús con 44 nuevas estaciones para recibir a 80 nuevos biarticulados. Quito se construye todos los días, por el sur, por el centro, por los valles e incluso por debajo de la tierra, avanzando con la construcción del Metro de Quito. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No,
buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán, y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
El IE
Guayas fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1,200,000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño, más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento. El sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida.
Fin del espacio publicitario.
RCN Satelital.
Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Muy bien. Muy bien, estamos de vuelta en este jueves especialísimo, con la presencia de Damiano, de Gaspar, que lo acompaña, con Priscila, nuestra habitual invitada de los días jueves. O sea,
primero soy Doña Pris, no, me empezó diciendo Doña Prisi, después me dijo Doña Pris, y hoy me ha ninguneado y me ha hecho Priscila.
Para que veas lo que hace la música.
Es verdad.
Obra de la música. Doña Pris, con Doña Pris, exactamente. Habíamos
queriendo hablar de
deportistas, ¿no? Es que la música, nos gana, pero sí que podemos así de pasadita mencionar, ¿no? Bueno, hablamos de Jefferson, nos quedamos en la discusión de que para mí era quizás el deportista más destacado que ha tenido el Ecuador a nivel internacional, a nivel global. Pero hay logros grandísimos, ¿no? Como el de Andrés Gómez, por ejemplo.
Ah, el Roland Garros.
El Roland Garros, sí. Mira que la carrera del tenis es una carrera muy difícil, como yo creo que la mayoría de carreras deportivas. Sin embargo, Gómez fue un deportista muy carismático. Se lo quería muchísimo. Es un tipo de bueno, es una buena persona. Y eso marca diferencias, ¿no? Damiano habló también en ese aspecto. De gente, sea en el deporte, en el arte, cuando eres buena persona es como que le das otra dimensión a tu nombre, claro, a tu figura.
Es otra luz, claro que sí.
Y Gómez ha sido así, la verdad, sea dicha, ¿no?
¿Te acuerdas del anterior a Gómez en el asunto del tenis?
De Pancho Segura,
dices
tú.
Exactamente, el Pancho Segura.
Entrenador de Jimmy Connors.
Claro.
Pero fue dos veces campeona. Claro. Fue dos veces campeón mundial. Claro,
claro. Así es. Una época en la que el tenis no tenía, digamos, la presencia y la dimensión que tiene hoy el tenis profesional. Es más, no era profesional el tenis como
Voy
tal.
Voy a hacer una reflexión. Ajá. ¿Qué pasa en nuestro país? Y me parece que es un error. En la música sucede lo mismo. Uh-huh. Si tú no figuras a nivel internacional, no sirves. Y eso es un error. Uh-huh. Entonces, aquí, si alguien tuvo la suerte de, o tuvo como meta salir y lo logró y sonó afuera, etcétera, es considerado prácticamente un semidios. Uh-huh. Y la gente que se mata trabajando aquí todos los días.
Y que son buenos. ¿Eh?
Y que son buenos, pero que han elegido sembrar aquí y cosechar aquí, uh-huh, prácticamente no se los toma en cuenta.
Sí.
Eso es una, perdón que le diga esta palabra fuerte, es una tara. Uh-huh. Porque no puedes medir a la gente por eso.
Claro.
Y yo te digo, dentro del arte conozco gente que todos los santos días lucha componiendo, tocando en sitios, a la gente llenándoles el espíritu, pero que como no han pegado, entre comillas, nada en una radio y menos han salido del país, entonces se les hace de menos. Uh-huh. Lo mismo en el deporte, aquí hay deportes excelentes. Hay futbolistas que a lo mejor son mejores que los que han ido a Europa, que no lograron salir por cualquier situación y entonces no existen. Uh-huh. Y viven a veces hasta en la miseria, ¿no?
Sí, sí. Entonces, es verdad.
Eso me parece que es una tara que tenemos que corregir. Tenemos que los ecuatorianos ocuparnos de los ecuatorianos. Uh-huh. En el Ecuador.
Sí, de pronto a veces se lo mide con la vara de la popularidad, con la vara de lo comercial, con la vara del reconocimiento internacional, pero eso es independiente del esfuerzo, del arte, de la calidad de producto que tú hagas, ¿no? En cualquier rama, cualquier actividad.
Es que justo un poco para tomar las palabras de Damiano, creo que es importante que el país se preocupe del país en lo que se refiere a todos los deportes. Más allá si llegas a una olimpiada. Uh-huh. Deberíamos tener mucho presupuesto, mucho incentivo y deberíamos promocionar que la gente vaya. Verás uh-huh. que aquí se hacen olimpiadas internas aquí, ¿no? En el país. Ahí,
los Juegos Nacionales, etcétera.
Mira este mensaje que me llega de un amigo con quien fuimos compañeros en las aulas del Colegio San Gabriel.
Ya.
¿Sabes que hay 3 exalumnos del Colegio San Gabriel en la cumbre del Everest? Llegaron sin necesidad de recibir medallas.
Increíble.
Y yo le estoy poniendo, hoy día tienes los nombres porque quisiera saber quiénes son. Imagínate, imagínate.
Claro. Es justo
exactamente,
lo que pasa.
¿No?
Claro, esto que estamos nombrando ahorita es como ponerlos en el ranking internacional, sin desmerecer lo que tú estás hablando,
luego.
Toda la gente que está atrás. Pero también, por lo menos deberíamos saberlo, Renato. Me uh-huh. refiero a que la prensa, todos los que son periodistas deportivos deberían hablar de estas cosas a diario. Uh-huh.
Nosotros tenemos que prepararnos para ser un país de campeones. Uh-huh. Entonces no confundamos eso con empezar a entrenar para
una medalla,
para claro. irnos todos a las olimpiadas.
Exactamente.
Sino ser un país de campeones con una mentalidad de campeón.
Exacto.
Como Ecuador, tú puedes ser campeón en tu casa. Uh-huh. Campeón mundial.
Así es. De hecho lo eres, ¿no? Pero nadie hay con tus características, con tu nombre y con tu trayectoria y tu historia, ¿no? Cada quien somos dueños de nuestra propia vida.
Claro.
Y tenemos nuestras metas, nuestros retos, nuestros logros, nuestras alegrías.
Claro, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado en no mirar a los demás como inalcanzables.
Exactamente.
O no mirar a las cosas que han hecho los demás como cosas inalcanzables. Uh-huh. Porque él se ganó las medallas y es un dios. O sea, es imposible que seas como él. Uh-huh. O para llegar a ser como él, porque hablan de excepción. A menos en otro país, alguien que hace eso es una excepción.
Claro.
Ese es un error.
Uh-huh.
Ese es un error.
Sí.
Ciertamente, ¿no? Sin embargo, como lo empezábamos diciendo, pues la historia va registrando los nombres de las personas
claro.
que mejores desempeños han tenido, ¿no?
No, y hay que rendirles, obviamente, su justo homenaje todos los días a todos ellos. Yo soy hincha total de Antonio Valencia, uh-huh. de Jefferson Montero, de quienes nos están representando afuera. Ahora el jovencito que se fue al River Plate, Mina. Uh-huh. Qué lindo que salgan y que nos hagan quedar bien afuera. Desde luego que mi comentario anterior no tiene nada que ver con esto.
No, exacto.
Todos podemos, inclusive nosotros que ya estamos viejos, podemos hacer cosas muy importantes todavía. Si no hay barreras, ¿no? Uh-huh. No hay nosotros tenemos que tener una mente sin barreras. Porque eso nos va a hacer mejores.
Todos tenemos que sentirnos campeones.
Esa es.
Realmente.
Ciertamente que es así. Nadie va a poder hacer un disco de boleros como el que lo estás haciendo, mi querido Damiano. Es que es así.
No, sí. Al contrario, sí se puede. Sí, se puede.
No solamente eso, sino que cuando quede en el recuerdo en cada persona, uh-huh. que tú vayas caminando por la calle cantando estas canciones,
claro.
ya eres parte de haber alcanzado precisamente ese éxito que
este
necesita
es un lindo
cada
mensaje.
Persona, ¿no?
Exactamente.
Exacto. Mira, este es un lindo mensaje que me envía Pablo Garcés, además andinista,
¿ya?
Andinista bueno del Colegio San Gabriel. Dice, Esteban Mesa, Joshua Jardín, Osvaldo Freire.
Esos son los tres nombres.
Sí. Hoy en el
dice, el andinismo es el único deporte en el cual, cuando llegas a la cumbre, nadie te premia. Tu premio es poder retornar. Increíble. Esteban Mena, Esteban no es Mesa, es Mena. Esteban Mena, Joshua Jarrín, Osvaldo Freire. Gracias, Pablito, por este dato. Qué lindo saberlo, ¿no? Qué bonito. Fíjate que desde unos micrófonos de una radio de Quito les estamos nombrando.
Les estamos nombrando.
Y les estamos poniendo su medalla.
Y mira que de ecuatorianos. La gente que nos esté escuchando, que está en todo el Ecuador, porque esta radio tiene esa cualidad de llegar a muchos rincones del Ecuador, ya está reconociendo estos nombres. Quizás hagan otras cumbres y quizás su nombre vaya ganando dimensión, pero nadie conoce todo el esfuerzo que seguramente tuvieron que hacer para llegar donde ahora han llegado.
Que ese es el... Ese exactamente. Es el, eso a mi hijo, yo quiero que él entienda eso, que tu mejor momento, tu mejor premio, tu mejor rato, no sé cómo decirlo, tiene que ser cuando estés solo contigo, cuando tú mismo te des el premio. Solo tú sabes lo que tuviste que pasar. No hace falta que lo sepa el mundo. ¿Me entiendes? No, esa es la costumbre social, que todos se enteren lo que sufriste para llegar a tener, y además tienes que tener esa meta. Hay padres que le dicen al hijo que si llegan segundo, no sirve.
Claro.
Entonces está mal.
Obviamente. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Ese gozarse íntimamente el triunfo en el montañismo tiene especial dimensión, ¿no? Porque cuando tú caminas en la montaña, estás solo. Porque así vayas encordada, tu compañero de adelante y el de atrás están a 10 metros de distancia, ¿no? Entonces estás con tus pensamientos, con tu mente, y así llegas a la cumbre, ¿no? Y así gozas y
una disfrutas. Canción que yo hice para una campaña importante de cuidarse contra el sedentarismo, se me ocurrió una frase que dice: no compitas, gana. No, la competencia tiene que ser contigo mismo para ser mejor cada día.
Y eso te dicen todos los grandes deportistas, a quienes llegaron a los grandes logros, te dicen: en realidad mi referencia fue yo mismo, es decir, mis anteriores récords.
Es muy lindo, por ejemplo, escuchar a Jeffron Pérez, ¿no? Los testimonios que da es súper alentador, súper motivante, ¿no? Hay gente maravillosa que han tenido la suerte o han tenido el privilegio de llegar a tan alto, y que, como tú dices, no han tenido ningún problema de tortícolis que no pueden regresar a ver.
La tortícolis empieza con el egoísmo.
Así es.
O sea, cuando empiezas a amar más el dinero que al la deporte.
Fama, claro
que sí. Ahí es donde se pone fea la cosa, ¿no?
Es verdad.
El deportista siempre tiene que amar al deporte más que a cualquier cosa. O sea, claro. Hay gente que si no es por dinero no hace...
Lamentablemente el mundo, digamos, el mundo público marca ciertas pautas a los que estos personajes a ratos han tenido que...
Y son inspiración, y son inspiración.
Es que me gusta el ver que la mayor parte de nuestros deportistas la han luchado, ¿no? Porque son gente que ha salido de
circunstancias,
pobres, de situaciones adversas, muy calamitosas,
¿no? O sea, son un ejemplo, por supuesto que son un ejemplo. Tenemos, o sea, yo pienso que cuando tú miras
la mayor parte de deportistas,
o sea, yo lo que te digo, cuando yo veo una historia como la de Jeffron Pérez o de cualquier otro atleta que ha nacido en circunstancias sumamente desfavorables y han llegado tan arriba, ese es el ejemplo que quiero seguir. No quiero que nadie me informe que esa gente es tan especial, que es única y que nadie más lo puede hacer. Voy a eso, ¿no? Es decir, todos deberíamos ser capaces de soñar alto.
Claro.
Y obviamente las inspiraciones y los ejemplos, esa es la, o sea, la forma de hacer patria es mirar a la gente que nos ha dado el ejemplo.
Exactamente.
¿No? Y saber que más o menos yo también podría hacerlo.
Exacto, porque inclusive han partido de condiciones más adversas que las que tú podrías tener para partir, digamos, para lograr lo que ellos han logrado, ¿no?
Y muchas veces nos acomodamos tanto en nuestra clase media que nos llenamos de inconvenientes para todo. Es decir, a todo le ponemos un pero porque se nos hace todo tan fácil. Queremos que sea todo tan fácil, que cuando no lo es, simplemente no lo hacemos.
Siempre estamos hablando más de lo que nos falta que de lo que tenemos y de lo que podemos lograr, ¿no? Mira que una característica de estos deportistas es que son deportes individuales, es decir, el esfuerzo es de ellos. Obviamente han requerido un apoyo institucional, económico, etcétera, pero el esfuerzo mayor han sido ellos, salvo en el caso de la selección nacional, que en un momento dado es como que pasó un punto en donde ya logró realmente cuajar muchos esfuerzos de tanta gente anterior y de tantos años, ¿no? Pero la mayoría de deportistas que se han distinguido en el Ecuador han sido deportes individuales.
Sí.
Porque ellos pueden hacerse cargo de su vida y porque ellos pueden delinear su meta y hacer el esfuerzo para lograrlo sin depender de nadie más, ¿no? Sí. Esa es una gran ventaja. Mira que hablando de estas condiciones adversas, por ejemplo, Pancho Segura tenía esas características, las piernas arqueadas, producto de desnutrición infantil.
Sí.
Imagínate, ¿en qué condiciones nació, en qué condiciones creció su primera infancia? Y sin embargo llegó donde llegó, ¿no? Que Jefferson Pérez y otros, el mismo Rolando Vera, gente de estratos muy humildes,
¿no? ¿Te acuerdas
de la
Nancy Vallecilla? Claro.
Nancy Vallecilla.
Nancy Vallecilla, claro que
también fue una, era velocista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y también brilló en San Silvestre.
También, claro, y también empezó de abajo, ¿no?
Sí,
empezó
sí,
contra todo.
Es que ahí está el pueblo, pues ahí está el...
Yo creo que me encanta eso, ¿sabes? Que en realidad me encanta que en la mayor parte de deportes en los que nos hemos destacado es gente de pueblo, no son deportes elitistas. Bueno, vamos a separar el tenis y la equitación que tenemos. Pero en realidad la gente del pueblo ha luchado mucho por salir.
Más allá de eso, te digo, qué lindo que ustedes hayan tenido esta iniciativa de acordarse de ellos, ¿te entiendes? Porque nos acordamos solo de los que brillaron, no sé, mundialmente, internacionalmente, pero los que no ganaron siempre se van al olvido.
No, y han sido buenos deportistas.
Y no hay que acordarse de ellos también, que han, además, a lo mejor muchos de ellos fueron cimiento, ¿no?
Así es.
El Clay Bolaño, ¿te acuerdas?
Claro.
Iba a verlo cuando iba a boxear.
Estábamos hablando, claro.
Sí, recién tuve el gusto de me presentan a este señor, que yo lo conozco, a este viejito. Y se saca las gafas y era el Clay Bolaños, casi me muero. Qué maravilla, qué orgullo, ¿no?
Gente que además despertó tanta pasión en la gente, porque el box es uno de los deportes así de mucha pasión, ¿no? Mucha intensidad.
Completo.
Pero mira que hay nombres, Damiano hacía referencia a mucha gente que ha hecho el esfuerzo para ser campeones sin haber ganado medallas, sin haber llegado a una olimpiada. Pero hay gente que ha llegado y aún así son gente desconocida, ¿no? Yo te voy a nombrar, por ejemplo, a Sebastián Guevara, campeón mundial de Jiu-Jitsu, una disciplina arte marcial, digamos. A José Castillo, que es un deportista en levantamiento de potencia, campeón del mundo también. A Carlos Granja, esta escalada en pared.
Que es nuevo, ¿no? Es totalmente
nuevo. Son deportes,
totalmente sí,
digamos,
nuevo.
Más reducidos, más minoritarios, pero también ha sido campeón del mundo juvenil. Y han ganado estas distinciones en lugares recónditos del mundo, ¿no? Frente a los mejores. A Luis Pretel, no sé cómo se lo pronuncie, en BMX, en esta bicicleta, también campeón mundial, máster. A Neysi Dajomes, una jovencita que recién fue campeona del mundo en halterofilia, tiene 18 años. A Jorge Bolaños, que es un patinador de velocidad, que también fue campeón del mundo. A Edison Omar Jiménez en kickboxing, campeón del mundo.
Imagínate.
A Oscar Sosa, cuatro veces campeón mundial en kickboxing. Mira, Oscar Sosa, cuatro veces campeón del mundo en kickboxing. Y son nombres que no los tenemos
es
así en primera línea.
Es lo que decíamos, no nos suenan todos los nombres.
No te suenan, porque son gente, como decimos, que hacen su esfuerzo, están de pronto en un deporte que no es masivo, no es de gran
como
difusión.
Como decía un amigo.
Es nuestra responsabilidad el ponerlos en palestra. Me refiero que no debería ser nuestra prensa, nuestro ministerio, el que le dé el valor a ellos.
Yo pienso que cualquier campeón mundial de cualquier disciplina merece el mismo trato.
Exacto.
El mismo trato.
O sea,
¿no
si
cierto?
Te hace,
si,
claro.
Si eres campeón mundial de ajedrez y campeón mundial de fútbol,
te deberían tratar igual.
Hay países.
O un estudiante brillante, porque
claro,
no solo el deporte también.
Claro.
La mayoría de la gente viene de abajo y bajo condiciones verdaderamente fuertes, calamitosas. Y sin embargo, llega a las universidades, se gradúa y llegan a ser excelentes profesionales. Y esos son más que campeones.
Así es.
Además, mira, yo te digo sinceramente, el Ecuador es un país de deportistas. Nada más basta con que vayas al parque o a cualquier plaza y tú encuentras allí que la gente está practicando deporte.
Sí.
O sea, no hace falta ni siquiera que te den una infraestructura específica y especial. La gente tiene el sentimiento y eso es lo que hay que explotar, ¿no?
Así es.
Adecuarle las cosas para que pueda hacerlo en mejores condiciones. A lo mejor salen ahí muchos más campeones. Pero basta con que cualquiera practique un deporte para sentirse campeón. Nosotros somos deportistas habituales.
Bueno, nuestros físicos lo dicen.
Bueno, por favor. Vamos a tomarnos una foto.
Nuestras madrugadas hablan.
No, no, por favor.
Nos vamos a tomar una foto de cuerpo
entero. No, por favor.
Mira, nosotros tenemos ahí en el estudio, paralelo con la música, tenemos la máquina para hacer levantamientos de pesas y cosas de esas. Tenemos la mesa de ping-pong. O sea, estamos ahí en eso, pues, y es que entre nosotros somos campeones. Sí.
Pero por
y
supuesto.
Peleamos como si estuviéramos en las Olimpiadas, pues, discutiendo un punto X.
Verdad.
No. Y es que mira que a veces se desconoce, ¿no? Pero tú hablabas de que Damiano últimamente ha estado sujeto a un trajín y a un estrés tremendo. Sí. Eso inclusive requiere de una capacidad física. No todo el mundo
soportar eso, claro.
No todo el mundo está en capacidad de soportar.
Tú sabes,
¿no?,
que si tú no te cuidas te vas a enfermar.
Así es.
Yo tengo 57 años. Uh-huh. No puedo jugar. Nunca me había pasado en muchos años enfrentar una situación difícil X. Uh-huh. Entonces, trato de pensar y decir, a ver, está pasando esto, ¿no? O sea, no me estoy inventando, está pasando, qué raro, o sea, esto no lo conozco, tengo que ver cómo hago. Pero el rato que tú te descuidas o empiezas a llorar sobre eso, te enfermas. Ajá. Te enfermas y entonces empiezan los achaques de por todas partes. Entonces, el rato que eso pasa, tú tienes que decidir si quieres vivir visitando emergencias nos tenemos que sacar esto. Primero que nada, regla en el estudio la alegría, ¿no? Es decir, no me vengas a contar malas noticias, por favor, porque aquí solo buenas noticias. Vamos a ponerle buena onda. Y juguémonos un buen de verdad, son jornadas de 4 horas que salimos gateando, ¿no? Nos jugamos un buen ping-pong, tenemos la máquina para hacer ejercicios, tenemos el parque donde a veces salimos a caminar o a trotar despacito. Es decir, para olvidarnos de que, o sea, el problema va a estar ahí igual.
Así es.
¿No? Si le pones buena o mala cara, ese es un problema ese sí es un problema tuyo. Entonces, gracias a Dios, la buena actitud es la mitad de la resolución del problema.
Sí.
Sí.
De verdad.
Sí, a veces más de la mitad, te digo.
Exacto.
Por eso fue que no hicimos ese bolero que dice, angustia.
De no tenerte a ti.
Sí, se lo dejamos afuera. Sí,
era un mensaje negativo.
una música selectiva. Sí. A ver, hablando de música, mi querido Damiano, ¿qué puede ser?
Le voy a hacer un bolerito que está en el disco.
¿Ah, sí? Échele.
Este no es mío.
Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba. Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba. Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor.
Ay, ay, ay.
Bravo.
Bravísimo. Tema de grandes versiones y de un autor insólito para esta,
claro,
canción,
nadie,
¿no?
Podría creer, ¿no?
¿Quién crees que es el autor de esta canción, mi querida?
¿De dónde crees que es?
cubano.
No. Primera, si te viene esa,
¿no? Claro.
Sí, sí.
Claro, porque es que la, lo hizo famoso fue Rolando.
Claro, exacto, Rolando.
Pero no era de por ahí.
No, no sé. ¿Quién, quién?
Despeinada. Ajá, ajá. Palito Ortega.
¿Tú tienes?
¿Es en serio?
Palito Ortega es el ¿es autor de... Claro, claro. Es increíble, ¿no?
Eso no puedo creer.
Sí, sí, sí. Sí.
Palito es que Ortega. Hace un rato posteaba yo una de esas yeye de la época que me parecen encantadoras. No podría creer.
Pero fíjate, claro. No solamente eso, sino que la forma como un cantautor saca un tema tan... elegante y precioso como este.
Ajá.
Y lo retoman por allá en el Caribe, en Cuba, un Rolando de la serie y lo ponen en el tope.
Increíble.
Exactamente.
Impresionante, de
increíble.
Verdad.
Yo no he escuchado la versión de Palito Ortega, que seguramente la tendrá. Pero claro, esta canción tiene ese sabor, pues ese sabor caribeño que allá sí que le pueden poner y se convirtió en lo que se convirtió.
Es
una
un
canción.
Himno de los boleros.
Claro.
¿Te das cuenta cómo hay una el otro lado de la moneda? No en te todo. Imaginarías al Palito Ortega con claro. algo así.
Bueno, muchos artistas que conocemos porque los hemos visto en los escenarios han trascendido más como autores, como escritores y compositores.
Claro.
Pero no sabemos de su obra, ¿no?
Ajá. Es interesante la historia de algunos compositores, sí. De algunos intérpretes que luego los conocimos ya como intérpretes, pero que por muchos años fueron
solo
compositores,
fueron
productores, sí. Fueron gente que hacía canciones, ¿no?
Verdad.
Ahí está el caso de Perales, por ejemplo, autor de tantísimos éxitos, ¿qué? Mucho antes
de
que
gente,
se anime
es.
A cantar, ¿no?
Verdad.
Y además es tremendo, Perales es...
Así es.
Uf. Se pasa de
son
de,
máquinas de hacer canciones, es increíble.
Su poesía es increíble y canta bello también.
Sí. En otra conversación hablábamos que como que las canciones deben nacerte, ¿no? O sea, no es tan fácil como ponerte un tema así.
A ver,
hay una emoción.
Ese talento yo admiro, o sea, que te hacen una canción porque se les ocurre. yo divido el trabajo comercial del trabajo personal. Uh-huh. Yo para hacer una canción mía tengo que sentirlo. Ahora, ¿cómo lo puedes sentir? ¿Viviéndolo? ¿Estando cerca de alguien que lo está viviendo?
Uh-huh.
¿O estando cerca de una circunstancia que te haga sentir? Por ejemplo, cuando ves una película y ves determinada circunstancia en la película, te inspiras.
Uh-huh.
¿No? Ves una mujer bella en una película y dices, Dios mío, qué linda es. Es lindo el personaje que está interpretando. Claro. Me refiero a que te entran tan bien al alma que tú puedes hacer una canción a esa historia que están contando.
Uh-huh.
Yo tengo que sentir algo para hacer la canción que yo quiero. O sea, hay muchas veces que digo, ¿qué ganas que tengo de hacer una canción? Hazla, pues. Es que no puedo hacerla porque necesito...
Algo que te motive.
Algo que me motive, que me pinche. Y yo por lo menos no puedo. Pero hay un montón de artistas que hacen canciones espectaculares aquí mismo en el Ecuador.
Uh-huh.
Que... lo hacen porque tienen una habilidad más.
En tu caso particular, más allá de lo que estás mencionando, ¿cómo nacen las canciones? ¿Viste algo, te impresionó y dices, esto podría empezar ya a convertirse en versos? ¿Cómo es tu producción? ¿Cómo es tu trabajo creativo?
Verás, por ejemplo, las canciones de la selección.
Uh-huh.
Son canciones que yo les considero más... más emocionales.
Son impulsos de un momento.
Sí, son,
¿no?,
más fáciles, por decirlo así. Uh-huh. ¿No? Son canciones que tienen un estribillo fácil. Eso no. Es decir, eso lo puedes hacer porque uh-huh. ya te metes en la cabeza. Es como un jingle, ¿no es cierto?
Claro,
la exacto. finalidad es provocar a la gente emoción, uh-huh. motivación, etcétera. Es otro tipo de trabajo, por decirlo así.
Uh-huh.
Las canciones sociales son las más difíciles de todas porque cuando me visitaron, por ejemplo, los niños con cáncer, niños que fueron con unas gorritas blancas al estudio y les hicimos un pequeño concierto ahí. Niños que te hablan con una alegría. Ellos están felices.
Uh-huh.
O sea, de verdad, a lo mejor no tienen noción de lo que están viviendo o a lo mejor no les importa. Están... La atención de ellos se van a las cosas más simples, ¿no? Ellos no están pensando en morirse.
Exacto.
Se enfocan en otras cosas. Eso es un ejemplo.
Uh-huh.
Y cuando te dicen, queremos que tú hagas nuestro himno, Jesucristo, qué responsabilidad tan grande. Esas son difíciles porque es como que no tengo derecho a hacer una canción de algo que no me está pasando a mí. Uh-huh. Y que me lo encarguen es un honor y un privilegio enorme. Y trato de hacer lo mejor posible. Uh-huh. Pero eso también me ha acercado a esta gente y he podido entender un montón de cosas que a lo mejor de otra manera no hubiera podido.
Claro.
Y las canciones personales, las mías, este trajinar de tantos años por caminos, escenarios, bares, qué sé yo, mares, montañas, pueblos.
Galaxia.
Has conocido tantas historias y has escrito las canciones porque las has sentido, ¿no? Las uh-huh. has sentido. Pues, un día puedes sentirte muy solo, por ejemplo, claro. y necesitar nomás un abrazo uh-huh. de nadie en especial. Bueno, eso, de acuerdo a la intensidad de ese sentimiento, escribes una canción.
Ya. Ahora, ya hablando técnicamente, ¿tienes alguna metodología? ¿Haces primero la letra? ¿O te viene una melodía? ¿O vienen juntas? O...
Trato de hacerlas juntas.
Ya.
Pero a veces me viene la letra y no hay música.
Ya.
No, por ejemplo, Ángel Sin Alas dice solo la letra al principio.
Ya.
Y después le puse la música. Uh-huh. Pero normalmente me vienen juntas. Y como yo no escribo música, yo no soy músico académico.
Ya.
Entonces, bueno, ahora la tecnología te ayuda, pues.
Claro.
Te grabas en el celular silbando la idea que tienes y después en los juguetes les,
claro,
les pones.
Le vas convirtiendo en el monstruo, claro, que a veces se convierte,
así,
¿no?
Así es. Y lo lindo de ver que hay, que reúnes a los músicos a que escuchen tu idea uh-huh. y después está eso ya tocado. Qué lindo, ¿no?
Claro. Exactamente. Esa satisfacción, por más profesional, por más historia que tengas, es como ver nacer algo nuevo.
Cada
¿no?
día, claro.
Exacto.
Cada
día. Y te voy a decir desde afuerita, ¿no? Que yo veo la cosa. Uh-huh. Tiene una pluma verdaderamente ligera.
Así es.
A mí me sorprende no solamente las canciones, sino otras cosas que él ha escrito, ya. que Damiano ha escrito, y que es ligerísimo. Yo uh-huh. digo, pero... ¿Cómo se le ocurrió plasmar esto aquí? Es así.
Sí.
Y las cosas que dicen las canciones también tocan, independientemente de que sea un problema personal o ajeno, uh-huh. igualmente te toca porque uno tiene sentimiento hacia el prójimo también, ¿no?
Así es, pero esa facilidad, esa habilidad, sí, para la forma, como la dices,
es una habilidad muy grande. Sí. Sí.
Mira, a mí se me ocurre una analogía. Yo vivo en un departamento, en un séptimo piso, uh-huh. en un sitio muy privilegiado en la vista. Uh-huh. Entonces tengo la suerte de cada mañana acercarme a la ventana y ver una de las...
imágenes.
Las millones de caras que tiene Quito, que nunca se repite. Uh-huh. Y entonces ya me he aprendido cómo viaja el sol... Desde la ciudad hacia la montaña, uh-huh. o sea, va pasando por las casitas, y como es un sol pequeñito, cuando amanece va alumbrando solo a unas poquitas casas y el resto es como sombras, ¿no?
Uh-huh.
Y a lo mejor un rayo del sol está pegando al pico del Cotopaxi, uh-huh. o sea, son cosas loquísimas, y las nubes están rojas, por decirte algo. Una claro. cosa que parece de película.
Así es.
Entonces yo tomo las fotos y las subo uh-huh. en mi página Facebook. Y me dice mi hijo un día, papi, pero vos subes siempre la misma foto. Digo, fíjate bien, a ver si es la misma foto. Puedo estar en el mismo lugar, pero no es la misma foto.
Claro.
Y jamás va a ser la misma foto.
Así es.
Porque
el día es diferente, porque hay un montón de cosas.
Cualquier nube, ¿no? que esté ahí ya no estuvo ayer ni estará mañana. Así no estará ahí ni en 5 minutos, además.
Uh-huh. Así
Entonces,
es.
La cámara a mí me ayuda porque... ¿Por qué subo las fotos? Porque digo... Yo tengo tanta suerte de estar parado aquí en esta ventana viendo esto uh-huh. que necesito compartirlo con alguien. O sea, necesito que alguien vea lo que estoy viendo porque si no, eso es terrible verlo solo. ¿Me entiendes? Hay gente que no tiene esa capacidad.
Uh-huh.
Yo llego a mi casa en las tardes cuando es 5:30, 6:00 p.m, 6:30 todavía. Yo quiero llegar a mi casa. Me pongo mal genio si no llego a ver el atardecer. Ya cuando llego de noche ya no me importa.
Es que qué espectáculo, ¿no?
Pero el atardecer.
Que el antisana estaba ayer.
Ahora está, sí. Ahora anda coquetísimo ese antisana. Porque nunca sale.
Sí, se pone difícil. Increíble.
Algo quiere.
Claro, algo anda buscando.
Algo anda buscando.
Tenías que haber venido el día que hicimos el programa de las montañas.
Qué maravilla.
Y hubiéramos contado lo que quiere el Coto.
Sí. Bueno, Quito tiene 1,000,000 de caras bellas, ¿no? Bellas, uh-huh. bellas. Rincones.
Para donde quiera cuadros, que mires, en realidad tienes un horizonte.
Es una locura. Y yo tengo una ventana que me hace verle a todo el Quito Norte, llamémosle Quito Centro Norte tal vez.
¿Pero ves hacia el occidente o hacia el oriente?
Veo hacia el...
¿Hacia el sur?
No.
Hacia el sureste. ¿Hacia el este?
O sea, le ves hacia el Cotopaxi, digamos. Claro,
veo hacia la cordillera. ¿Ves?
Claro,
la cordillera.
Veo hacia el este, pero el norte no tanto, porque, por ejemplo, ya el Cayambe no lo puedo ver.
Qué pena, ya. El Cayambe también.
Pero le veo a la Intisana, a la Antisana, ¿cómo se llama la montañita que está al lado, Sincholagua se llama?
¿De qué? ¿De la Antisana?
Porque está Sincholagua,
Antisana, Sincholagua y Cotopaxi.
Sí, y hay unos cerritos allá atrás, porque esas...
El Puntas.
Ahora como está el cielo Puntas, limpiecito,
así es.
Tú ves la cordillera lejos, yo no me sé todos los nombres, él sí, el Gaspar se sabe. Sí, yo le digo a veces al Gaspar, ¿cómo se llama ese piquito que está allá? Mire, sí. No, pero además la ciudad como tal es bellísima, ¿no?
Así es.
Las laderas, los bosques, las casitas que están regadas en las lomas, bueno, ¿qué te puedo decir? Los bosques, o sea, es una maravilla. Entonces, si vos tienes la posibilidad de ver eso todos los días y estás consciente de que no estás viendo lo mismo.
Así es.
Y de que es un regalo de Dios, igual que cuando vas al mar. Sí, lindo meterte al agua y todo, pero mirar el mar, o sea, escucharlo, es un privilegio.
¿Tu hijo es artista?
Sí, mi hijo es un artistazo,
¿sí?
Andrés, pero él es el artista de video,
ya.
Del video.
Ya.
Él hace unos videos espectaculares de lo que sea.
qué bonito que el talento, la sensibilidad se transmita, ¿no? Y claro. Mira, lo que estás contando en relación a la fotografía, a la imagen, a la belleza de las formas, es manifestación también de la misma sensibilidad. Es decir, lo que se puede convertir en una emoción, finalmente, digamos, lo que es una emoción dentro tuyo, puede convertirse en una canción, o puede convertirse en un cuadro, puede convertirse en un poema.
O sea, encerrado en cuatro paredes, difícilmente puedes hacer, yo no puedo escribir. O sea, a veces me puedo imaginar cosas y escribir, es decir, he hecho ese ejercicio y algo algún rato me ha salido, pero no es lo habitual en mí. Yo necesito estar, como yo les digo siempre, tengo que estar en algo.
Mira que el tiempo se nos va acabando. Justo me hacen llegar, mira, esta foto tomada de mi hija.
Mira,
permítame. También niña de 13 años que le gusta la fotografía.
Y ella se da cuenta porque se nota en la fotografía.
Oye, el pintor ese sabe lo que hace.
Exactamente.
Sí, divina. Ella se da cuenta que el cielito está rojizo.
Claro, pero tiene unas...
Tiene sus matices.
Y eso es, ¿no? O en el amanecer o en el atardecer.
Es un atardecer, me parece, sí. No sé.
En el atardecer, porque es que se ponen rojas las nubes.
Sí, exactamente. Pero en todo caso, qué bonito hablar del arte, de la belleza. qué pena que se acabe. Tenemos tiempo para terminar con una canción, mi querido Dani.
Ahí nos podemos fugar 2 segundos.
Ya, no, nos robemos unos 2 minutitos.
Despidámonos para que la canción
sea exactamente.
Lo último que suene.
Exactamente, pasemos por el formalismo de la despedida, siempre triste, pero siempre esperanzadora también, porque algún momento podremos volver a estar, Dani.
Yo estoy siempre a su orden, yo estoy agradecidísimo que me hayan invitado. Agradecidísimo de estar aquí en esta cabina, que además le tengo mucho cariño por muchas cosas. Me mandó que le salude Leito Salas, dijo que te salude, estuvo a punto de acompañarme. Gracias a mi querido Gaspar, que siempre me acompaña, cuando quieran. Y yo también les voy a molestar cuando tenga mi material.
Pero por supuesto.
Para venirlo a poner aquí.
Para nosotros será un placer.
Les voy a cantar un bolerito que también está en el disco.
Antes de que empieces, yo termino con la formalidad de la despedida para terminar con la música realmente. El gracias a Gaspar por su presencia, por su aporte, por su vida, porque al final, pues, un artista testimonia su vida a través de su obra también, ¿no?
Bueno, ahí estamos.
Gracias a Damiano, gracias a Doña Pris.
Mi Renato, siempre un placer como todos.
Compañera cercana. Gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, que hace posible este programa y que hace posible historias exitosas en todo el Ecuador. Gracias a Dani Peña, nuestro compañero. Nos despedimos con la música de Damiano y Gaspar. Un bolerito que, por cierto, estará incluido en un disco que ya se viene.
Fuiste viento en mi vida, fuiste arena, fuiste sal, una ola enfurecida que arrasó mi soledad. te adueñaste de mi miedo, me entregaste tu humedad y te fuiste cuando empezaba a clarear. Me has dejado media vida, robaste mi otra mitad. Donde quiera que te encuentres, sentirás mi soledad. Te condeno a que lo olvides, te condeno a regresar a ese beso que te arrebató la paz. Vuelve, como vuelven las angustias, solo vuelve. Como vuelven las estrellas a la noche que sin ellas solo es sombra que te lleva, es vacío que atormenta. Vuelve, como fuego este invierno, solo vuelve. Como barca abandonada a la orilla de mi alma, vuelve pronto a vencer mi soledad.
Del espacio publicitario.
¿Necesitas un crédito y no tienes garante? En la cooperativa 29 de octubre recibimos tus joyas como garantía. Credioro de la 29, donde tus joyas valen oro. La 29 en todo el país.
Cooperativa 29 de octubre.
Aplican restricciones.
Fin del espacio publicitario.